Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:06 de este lunes 10 de junio. Vamos a hacer un repaso y un balance de lo que ha dado de sí este pasado fin de semana en nuestra comunidad. Comenzamos en Pamplona con Policía Municipal de Pamplona, con Fernando Domeño. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Alberto.
¿Qué podemos destacar de este pasado fin de semana?
Pues muchas cosas. La verdad que ha sido ajetreado. Hemos subido bastante, hemos pasado ya de las 300 actuaciones, hemos tenido 305 intervenciones este fin de semana aquí lo que es en Pamplona. La verdad que son muchas. La verdad que el viernes se hizo buen tiempo, han terminado los estudios, la EBAU, alguna fiesta de la Rochapea y de algún otro sitio, y se ha juntado todo, y la verdad que ha habido muchas, muchas intervenciones. Por destacar alguna, Alberto, pues decirte que ha habido 60, normalmente suelen ser 40, 45 intervenciones de ayuda a personas que lo necesitaban, y la mayoría, muchas de ellas, por la sobreingesta de bebidas alcohólicas. Aquí pues, no sé, nos gustaría dar un toque de atención, porque dices, no conduzco, ya, no conduces, pero el pasarse con el alcohol acaba pues gente tirada en la calle, en los bancos, en una ocasión ha sido hasta menores de edad, ha habido dos o tres atenciones a menores de edad que ha habido que avisar a los padres. Y bueno, pues la situación no es cómoda, hay gente que se puede aprovechar de todo, y desde aquí recomendamos que se salga de fiesta, pero con moderación.
Hay que decir que es verdad que había fiestas, creo que sí, en el Soto, hacía buena temperatura, y que sí, esto no nos tiene que hacer olvidar que tenemos que tener precaución y cuidado.
Eso es, porque al final el consumo sin control del alcohol, pues lleva lo que nos hemos encontrado, ¿no? Gente en bancos, gente en la calle, intentan ayudarle y no es agradable para ellos, ¿no? Luego se dan cuenta de lo que ha pasado y la verdad, pues que se sienten incómodos.
Uh-huh. Es cierto que no nos queda otra, Fernando, que seguir concienciando, seguir insistiendo,
eso es,
seguir pidiendo que, por favor, que tengan precaución, para que luego, bueno, obviamente tenemos que agradecer vuestra labor, pero ojalá tengamos que agradecer un poquito menos, porque en este aspecto, pues la gente puede actuar un poquito mejor, ¿verdad?
Eso es, ojalá no tengamos que actuar en eso, porque luego está la otra parte también del alcohol, ¿no? Los que conducen, que también hemos tenido 32 conductores, 5 han tenido que ir al juzgado y 27 pues denunciados administrativamente, o sea, 32 conductores apartados de la circulación por no ir en condiciones para poder conducir.
Oye, tenemos que tener muchísimo cuidado. Y sacando del alcohol, ¿qué tenemos del resto del balance?
Sí, pues mira, te voy a decir por encima, hemos intervenido en 2 incendios, con suerte pues no ha habido lesionados, no ha habido que lamentar muchos daños, bomberos actuó, se ventiló y no hay que, como te digo, lamentar ningún lesionado. Sí, hemos tenido 8 personas detenidas el fin de semana, te resumo un poquitín, un detenido por atentado a la autoridad, 2 por malos tratos en el ámbito familiar, 1 por constar sobre una orden de detención e ingreso en prisión, 2 por pesar sobre ellos una orden de búsqueda y detención, 1 por delito de lesiones y otro por un delito de resistencia y desobediencia. Y a este hay que sumar, si tenemos un minuto te lo explico,
sí,
el jueves en un control de etilometría se le paró, se identificó con un carné que no era el suyo, hasta la foto era de otra persona, y ya se dijo quién era, carecía de carné. Dio positivo en drogas, llevaba también drogas en el vehículo, no tenía seguro, no tenía ITV y tenía varias requisitorias, entre ellas 2 para ingresar en prisión. O sea, como ves, lo tenía todo. Ah, y carecía de carnet de conducir también.
Uf.
O sea, hacia el sábado se le detuvo el jueves, el sábado se puso a disposición judicial y ingresó en prisión.
Oye, pues como siempre nos queda agradeceros la gran labor que hacéis, como siempre, ¿eh?
Pues nada, gracias a vosotros por dejárnoslo contar.
Un fuerte abrazo.
Igualmente.
Hasta luego. Nos vamos ahora hasta Policía Foral para saber cómo ha sido el balance del fin de semana. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Miquel, ¿cómo ha sido este fin de semana en Policía Foral?
Bueno, pues bastante movido, como suele ser habitual. Vamos a destacar en materia de tráfico 37 accidentes atendidos. Uf. Son muchos y además accidentes trágicos. Contábamos el fallecimiento de un motorista en Obanos con circunstancias de alcoholemia de por medio, conductor joven, y también un atropello a un peatón que resultaba herido muy grave en Eriz. Además, otros 12 personas resultaban heridas en otros tantos accidentes. Y vamos a destacar también en materia de tráfico que se investiga por delito contra la seguridad vial a 5 conductores, 2 de ellos franceses, que fueron detenidos por tasas de alcoholemia penales en Urdazubi y en Doneztebe. También en Viana y Elizondo, imputados una conductora y un conductor en estos casos por chocar contra vehículos estacionados, y un quinto en Orcoyen. Subrayamos, ¿no?, que en 4 de estos siniestros, pues en Villava, Viana, Esteríbar y Elizondo, pues los conductores arrojaban tasas positivas de alcoholemia. En cuanto a seguridad ciudadana, 14 detenidos e investigados por delitos con mujeres como víctimas. Nuevamente, 7 varones detenidos, 4 de ellos en Tudela, 1 en Villafranca, Villava y San Adrián. Por requisitorias judiciales, 3 detenidos, 2 en Pamplona y otro en Orcoyen, que además incumplía una medida de alejamiento. Y en Tudela, detenida una persona por sustraer una cartera del interior de un vehículo que además utilizaba una de las tarjetas en 2 establecimientos. Otro detenido por desórdenes en Tudela y 2 investigados en Pamplona por un delito de intrusismo profesional. Ese es el resumen que podemos hacer. Como veis, pues muchas actuaciones, algunas de ellas nos deben de llevar a la reflexión, sobre todo en materia de tráfico. Y bueno, pues que iniciamos semana.
Miquel, como siempre, decir que tenemos que seguir mejorando, que esto es una minoría, pero que sigue siendo demasiado, y por supuesto agradecer vuestra labor.
A vosotros las gracias por visibilizar el trabajo que hacemos, y como bien dices, pues bueno, siempre hablamos de una minoría que es la que más eco tiene, la más noticiable, y el resto de la sociedad está claro que respeta las normas y convive con total normalidad. Pero claro, ya veis con qué personajes nos toca lidiar, y como decía el compañero de Policía Municipal, algunos acaban ingresando en prisión, pero dan mucho trabajo a nivel policial.
Gracias, Miquel. Fuerte abrazo.
Un abrazo hasta cuando queráis.
Nos vamos hasta Guardia Civil de Navarra para saludar a Jesús. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes,
bueno,
Alberto.
Bueno, cuéntanos un poco cómo se ha desarrollado la semana.
Hola, Alberto. Mucho trabajo. Como bien comenta Miquel, se han producido muchas actuaciones en materia de seguridad ciudadana. Varios casos que luego explicaré en las fiestas de Sarriguren, elecciones europeas, que bueno, han pasado cosas, pero la jornada electoral, bueno, se ha desarrollado con normalidad. Nosotros hemos realizado una docena de investigaciones y detenciones que, bueno, puede dar una idea de la cantidad de trabajo que se ha realizado este fin de semana. Como siempre, Alberto, investigaciones y detenciones por los motivos más variados, los más comunes, por desgracia, Biogen, hemos tenido un caso. Este fin de semana también hemos tenido 2 casos por violencia doméstica. Al final, violencia doméstica se trata de casos entre familiares, un caso de una madre y una hija en Tudela, y otro caso también de una madre y un hijo, este caso en Cintruénigo. Son temas complejos y delicados que, desde luego, lo ideal sería que no se produjeran. Y, como te decía, pues destacar las 2 detenciones del sábado en la localidad de Sarriguren, y por las que también quería felicitar a la policía local del Valle de Hues por su excelente trabajo, fantástica coordinación que, bueno, que han tenido con Guardia Civil, y nos ha permitido unos excelentes resultados, creo, en sus fiestas. Y además, casos, como te decía, de lo más variado: daños, hurtos, coacciones, en total, como decía al principio, 12 detenciones e investigaciones, que para 48 horas que dura el fin de semana, pues bueno, la verdad es que es bastante.
Sí, la verdad es que es mucho. Jesús, no sé si nos puedes explicar un poco más en qué ha consistido esa colaboración con la policía local de Hues y cómo han sido esas detenciones del sábado.
Bueno, pues con la policía local de Hues hemos establecido un dispositivo conjunto con, como decía, la policía local de Hues y el puesto de la Guardia Civil de Pamplona, que es el competente en esa zona, por las fiestas de la localidad, las fiestas de Sarriguren, y se ha, bueno, el sábado se ha producido la detención de una mujer por un delito de lesiones con arma blanca, tras una reyerta ocurrida sorprendentemente en la localidad después de una discusión sobre el tráfico. Y bueno, esta mujer de 27 años causó lesiones con arma blanca a 2 personas, como te decía, derivado de una discusión de tráfico. En la misma tarde del sábado, ya más a la noche, Policía Local de Hues y Guardia Civil también detuvimos a un varón de 50 años por, en este caso, por exhibicionismo, Alberto. Y como decía hace un momento, expresar nuestro agradecimiento a la Policía Local de Hues por su cooperación, rápida respuesta en este operativo conjunto. Y también, por supuesto, a los ciudadanos, que con su denuncia y su testimonio han permitido una rápida actuación de las fuerzas de seguridad en ambos casos, Alberto.
Y ya para terminar, Jesús, con algo de tráfico, si te parece, una boda que, por suerte, no pasó nada, pero que se alargó un poco más por una avería curiosa de un autobús.
Sí, bueno, por lo menos ya se habían casado, así que no había ningún problema, ¿no?
Se habían dado el siquiera ya.
Eran la 1 de la mañana, malo sería que nos hubieran casado. Pues sí, Alberto, bueno, 25 personas, podemos bromear porque no ha pasado nada, evidentemente. 25 personas que volvían al autobús de una boda y uno de los autobuses pues se quedó frenado bloqueando la vía NA 1310, cerca del Alto de Ibardi. Es una carretera, desde luego, estrecha, de montaña. Y bueno, los 25 pasajeros fueron transbordados a un segundo autobús cuando se pudo desbloquear porque no podía pasar por el primer autobús bloqueado. Y bueno, como decía, los viajeros que venían de una boda continuaron con la fiesta, imaginamos, en San Sebastián, Alberto.
Como siempre, Jesús, gracias por vuestra imprescindible labor. Y nada, que es una suerte teneros cerca. Gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros por ayudarnos a transmitir nuestro trabajo a la ciudadanía. Un saludo.
Un fuerte abrazo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Civibox Milagrosa plantea 2 retos para esta semana. Una gincana virtual en búsqueda de un mochuelo y un escape room urbano por las calles del barrio donde las personas participantes deberán resolver el misterio de Mila. Se sortean 2 premios entre los participantes. Más información en Civibox Milagrosa. La Biblioteca Pública de Yamaguchi celebra su tertulia sobre cultura japonesa esta tarde a las 7. El tema del mes es Tokio y se comenta la novela Tokio Estación de Ueno de Yu Miri, la película Lost in Translation de Sofía Coppola y el manga Kira de Kazuhiro Otomo. Y este martes por la mañana a las 11 se ofrece una visita guiada para conocer Pamplona a través de su historia, desde la romanización hasta la ciudad medieval. La visita, con la experta Aitziber Imizcoz, parte del atrio de la catedral y requiere inscripción previa.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Las apariencias no engañan. Con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Inglés, francés, alemán.
En Lingua ya está abierta la matrícula del próximo curso.
Cursos para niños, adultos y empresas.
Cursos intensivos de preparación de exámenes oficiales de Cambridge, TOEFL, Oxford, Alianza Francesa, Goethe Institute y Escuela Oficial de Idiomas.
En Lingua, centro oficial examinador y preparador de los exámenes Oxford y Cambridge.
En Lingua, Tajonar 1, junto a los edificios inteligentes. Teléfono 948-290099.
Tiene de todo. Y la más avanzada tecnología. Full Equip, vamos. Y además casi no consume.
¿Coche nuevo?
¡Qué va! Casa nueva, de Erro y Eugui. Es Natura Mutilva. Rodeada de naturaleza y súper eficiente. Bella por fuera e increíble por dentro.
Más información en erroyeugui.com. 60 años construyendo futuro.
Vuelve la carrera de San Fermín. El próximo 22 de junio, no te pierdas la Media San Fermín.
Inscripciones y más información en lamediasanfermin.com.
Patrocina
Caja Rural,
AENA,
Hyundai,
IMQ,
Ayuntamiento de Pamplona
y Gobierno de Navarra.
Colaboran Fronda,
Alea,
Vitamin Well,
Ámbar,
Frutos Secos Plis Plas,
Casería de Huellar
y Pedro Luis.
Organiza Diario de Navarra.
Dirección Técnica M2.
COPE, emisora oficial.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948-2079-64 o en fncaza.tv.
1:20 de este lunes 10 de junio, queremos hablar sobre los collares de adiestramiento para perros. Queremos saber cómo funcionan. Y también, evidentemente, queremos recalcar el respeto que tienen con, en este caso, con el animal, con el perro. Y es que la Federación Navarra de Caza, que siempre está implicada e involucrada en intentar favorecer el medio ambiente, ayudar, y también están a la última en cuanto a estudios y tecnología, pues van a ofrecer un curso sobre estos collares de adiestramiento, una formación que va a abordar, dentro de los límites de la legislación, los beneficios en el entrenamiento de los perros de caza. Saludamos a José Ángel Remírez, presidente de la Federación Navarra de Caza. José Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. José Ángel. Parece que no está, pero sí que creo que está Nicolás Urbani, veterinario de la Federación Navarra de Caza. Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas. Oye, como digo, siempre estáis implicados e involucrados en todo lo que tiene que ver y en todo lo que hace referencia en la formación, en el medio ambiente, y en esta ocasión, este curso que impartís desde la Federación, esta formación, pues una vez implicados, ¿no?
Sí, pero al final es una demanda del colectivo cinegético navarro. Con la nueva ley foral de bienestar animal se han puesto unas nuevas limitaciones al uso de estas herramientas para el adiestramiento de los perros y creemos, pues desde la federación, pues que es importante pues dar salida, ¿no?, y respuesta a esta solicitud del colectivo, pues para que de una forma formada y bien argumentada tenga los conocimientos suficientes para poder emplear estas herramientas de adiestramiento en unos animales determinados y así cumplir pues con la normativa. Es cierto que hay otra perspectiva que considera que con este tipo de herramientas puede haber cierto sufrimiento animal, porque se emplean de forma muy, muy puntual algunas descargas eléctricas, pero claro, tenemos que valorar pros y contras. Esto no es el adiestramiento de un perro que está en un edificio y lo que queremos es que no ladre, sino que son animales que están en el medio. Y animales hay veces que son jóvenes, muy impetuosos, uh-huh, y en ocasiones se pueden extraviar pues en las fases previas de adiestramiento hasta que se acostumbran a su propietario, se adecuan a salir al monte, a conocerlo. Y entonces estos collares han sido siempre muy útiles, si se usan de forma coherente, para evitar extravíos de los animales, que es uno de los principales objetivos de las leyes de bienestar animal, el evitar que se extravíen y se abandonen los perros. Por tanto, pues creemos que es una formación necesaria y vamos a intentar de organizarla desde la federación para que sea todo un éxito.
Creo que ahora sí que tenemos a José Ángel que nos escucha. José Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Muy buenas. Oye, como decíamos al principio, siempre implicados e involucrados en la formación, en el medio ambiente, en cuidar a los animales y también en estar a la última de la tecnología.
Efectivamente, como ves, estamos preocupados de esa demanda que está teniendo el ciudadano y el profesional en general, dedicados a lo que son educación de los perros para salvar esos pequeños problemas y esas diferencias de interpretación que tienen entre lo que es el humano y el can para llegar a unificar un lenguaje único de lo que son formas de actuar e introducirlo claramente dentro de lo que es la sociedad para que un perro sea uno más de la familia y para que a un perro se le cuide como eso, como ese ser único que tiene esa familia. Deben de llevar unas pautas como llevamos los seres humanos, unos aprendizajes poco a poco y para ello pues deben de dar unas lecciones de cómo se deben de comportar. Los niños van a la guardería, van a primaria y poco a poco pues van avanzando. A los canes, a los perros, les pasa exactamente igual. Van a la guardería cuando son pequeños, en espacios a poder ser abiertos y luego poco a poco pues la primaria hasta que llegan a la universidad. Se les debe dar una educación básica a los perros, a todos. Es más interesante que se sepa qué es lo que se les pide, qué es lo que se les exige, a que vayamos haciendo prueba y error, ¿no? Hay que saber que la vida depende, claro, del tamaño del perro. No son adultos hasta que son los 18 meses en general, que es donde se les debe de pedir una formación y exigirles pues unos comportamientos ya casi podríamos llegar a decir profesionales, como nos pasa en el mundo de la caza hasta que son los 18 meses, nosotros estamos cuidándolos y adiestrándolos en lo que son la educación básica. Para ello pues llevamos diferentes herramientas, ¿no? Una puede ser el premio, otra puede ser toques y señales, puede ser la mímica, puede ser las formas de lo que es el propio perro, que es un cazador. Quiero decir que para enseñarles a cruzar una calle igual tienes que correr para que te siga. Todas esas cosas las debemos de hacer, y entre ellos hay unos collares, que son los collares que van poco a poco diciéndole al perro que es lo más interesante. Entre ellos son unos collares que van puestos con vibradores, que van con sonidos, y luego también hay que también tienen algunos puntos de pequeñas descargas o microondas a lo que es el perro, que el daño que les causa o el dolor es cero, porque es como te digo, una micro décima de segundo de lo que puede tal, y eso lo que va haciendo es que vaya relacionando una orden o unos datos, más bien diría yo, que le dices, para que lo vayan entendiendo los pequeños perros, para que luego pues sean más seguros, no crucen las calles, no persigan a las bicicletas, no persigan a los coches, XXX, todo eso. ¿Y qué es lo que sucede? Que si es verdad, hay algún momento que tienen ese punto de micro descarga, pero esa va relacionada con las vibraciones o el sonido de ese collar, que por supuesto llega ya a un momento que cuando ya el perro está educado del todo, no es necesario para nada. Para nada, y es muy pocas veces la que se le da. Lo que sucede que es esto sí que es cierto, que hay que hacerlo con cordura, y hay que hacerlo con profesionalidad. Ahí es donde desde la escuela de caza nosotros estamos preparando para que se vea todo lo posible de lo que es esa educación del perro y esa herramienta tan útil que son los collares de adiestramiento.
Nicolás, como veterinario, por un lado hablamos de respeto al perro, por otro lado, como decía José Ángel, hay que utilizarlo bien, y para ello es importante formaciones como esta, para poder que el uso consiga el objetivo deseado, y también para no dañar al perro, porque evidentemente es una herramienta buena si se le da un buen uso, como podemos hablar de prácticamente todo, desde las redes sociales al ámbito que quieras hablar, ¿no? Es decir, es buena dándole un buen uso, y para eso está esta formación.
Sí, en efecto, es una herramienta buena, pues porque, por ejemplo, en los animales de producción, pues en las ovejas, en el vacuno, poco a poco pues se están implementando estos collares para hacer el pastoreo de forma controlada. Se les marca con GPS dónde tiene que estar el animal, y entonces cuando va a salir le da una pequeñita descarga y el animal es un vallado virtual, podemos decir. Pues esto es un poco el objetivo de esta formación, sobre todo minimizar el impacto sobre cualquier cuestión relacionada con el bienestar animal, porque con una formación correcta pues vamos a ver cómo se manejan estos collares, el tipo de intensidades, y luego sobre todo lo que ha dicho José Ángel, asociarlo al uso mediante vibración y sonido. Y sobre todo el beneficio fundamental es el evitar el extravío de perros jóvenes, que en ocasiones, pues insisto, se puede dar en el campo. En el campo pues hay muchas situaciones particulares, te puede salir una pieza de caza, el animal está detrás, y hay cuestiones que a veces con una simple llamada, con una obediencia básica, en ocasiones no determinados tipos de perros, pues no podemos controlarlos. Entonces esto es una herramienta más para controlarlos a distancia, evitar accidentes, evitar extravíos, que puede ser muy útil si se usa siempre con cabeza y con una formación que es la que vamos a trabajar desde la Federación de Guardia de Caza.
Pues nada, una vez más no queda otra que daros la enhorabuena por adelantaros como siempre a todo. José Ángel, Nicolás, gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ti, Alberto.
Hasta gracias luego. A vosotros.
Un abrazo.
Este mes en Óptica Rousseau no puedes perderte nuestra oferta en lentes polarizadas. Estos cristales quedan preciosos. Además, tienen un montón de ventajas. Mejoran el contraste cuando no hay mucha luz. Los colores se ven muy nítidos y naturales y se reducen muchísimo los reflejos. Ven a Óptica Rousseau. Seguro que notarás la diferencia y te encantarán. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Y este lunes nos queremos ir de visita, como es habitual, hasta Muebles Molinero Cózar. Miriam, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿qué te parece si hablamos de, bueno, ya que venimos de ver una final de Roland Garros de casi 4 horas, estábamos allí en el sofá animando a Carlos Alcaraz, ¿qué te parece si hablamos precisamente de sofás, de la cantidad de posibilidades y opciones que tenemos a través de Muebles Molinero Cózar?
Sí, la verdad que es una pieza muy importante de la casa y hay que estar cómodos. Y hay veces pues que nos recomienda el médico un sofá que sea más recto, que no te quede la espalda inclinada. Pues los sofás de poco fondo que tenemos en la tienda son ideales porque no te coge vicio. Sí que es verdad que tendemos siempre, cuando nos echamos o nos tomamos en el sofá, a echar un poquito la espalda hacia abajo, pero vaya, que lo ideal es que esté recta, que los pies apoyen bien en el suelo, para que no luego no nos duela y salgamos doloridos del sofá. Claro, dependiendo de la altura, no a todo el mundo le va el mismo tipo de sofá. Tenemos sofás con distintos fondos para alturas, pues que mida 1,40, que mida 1,90, ¿no? Y luego pues se personalizan tanto en anchura del cojín como quitarle, por ejemplo, al brazo un poquito para ganar espacio en la sentada. Se pueden hacer tanto con relax como con asientos deslizantes y luego las posibilidades que hay pues son muchísimas. Si queremos hacer un sofá recto o queremos hacer un sofá con cheslón, rinconeras, lo que se quiera, la verdad que hay tantas opciones que hay veces que igual pues tenemos un pequeñito espacio y nos parece que igual no va a haber un sofá para un espacio de 1,30, pues lo hay. Hay infinidad de opciones, incluso con 1,30 podemos sacar 2 plazas. Se puede hacer cantidad de cosas. No hay más que preguntarnos y decirnos, bueno, pues oye, mira, pasar a medir, tengo un hueco y no sé lo que hacer con él. Para eso estamos nosotras, para asesoraros y encantadísimas. Luego una pieza muy importante es la tela, sobre todo cuando hay mascotas en casa y los gatos que arañan tanto y al final destrozan el sofá, pues que hay telas que son exclusivas para las uñas de los gatos, no para mascotas, sino para las uñas de los gatos, porque hay unas telas que son para mascotas que no valen para cuando los gatos cogen y meten las uñas y clavan las uñas porque arrancan el tejido. Estas son especiales para ellos. Y la verdad que llevamos bastante tiempo vendiéndolas y están súper contentos. Ya cuando dice, si alguna me rasca, pues ya no me pasa nada en la tela, si ya no rasca, pues que están contentos con el tipo de tela. Y luego, bueno, pues al día a día, quien quiere pues que sea una tela que se limpie fácil, con un trapito húmedo o con agua, pues también tenemos muchísimos colores, texturas, cantidad de cosas. La verdad que hoy en día casi todas las telas que trabajamos ya traen un tratamiento para que no se quede la mancha tan adherida a la tela, y luego bueno pues están las telas especialmente de Aquaclean o Aqualine, que hay mil y un tratamientos. Es importante elegir una buena tela para la duración del sofá, porque claro, pues al final el desgaste, todo, pues es muy muy importante, igual que los asientos, el que sean consistentes, que no que a los dos días se te hundan, pues eso nosotros lo cuidamos todo mucho, que pues que al final pues haces una inversión de dinero y te tiene pues que eso, que ser rentable, ¿no? Que te dure en tiempo. Y luego, bueno, la financiación que hacemos también a pagar a poquito a poco, que hay veces que desembolsar mucho dinero de golpe y dices, uff, ahora hacer este gasto, pues no quiero, no me viene bien. Bueno, pues tenemos nuestra financiación que es TIN 0, TAE 0 hasta 18 meses, que está ideal, y poquito a poco, pues puedes disfrutar de tu nuevo sofá y encantadísimos.
Oye, una gran propuesta que además podemos contar con vuestro consejo, que es importante, y también, bueno, que vais a escuchar cuáles son las necesidades para buscar el producto que más se adapte, ¿verdad?, a cada familia y a cada casa.
Eso es que claro, es que cada casa es distinta. Luego, cada persona pues necesita un sofá diferente. Yo, la verdad, que los sofás de poco fondo los vendo muchísimo, la verdad que mucho, porque eso, me dicen, jo, es que me cojo, tengo el sofá que tengo en casa, cojo vicio en la espalda, me duele mucho la espalda. Claro, se sientan en sofás que queda la espalda más rectica y dicen, jolín, pues aquí descanso bien la espalda, me apoya bien. Y muy, la verdad que cantidad. Y luego, pues también los sofás que llevan el cabecero bajo, que se llevará tanto a las cocinas con salón todo junto, y quieren, pues igual desde la mesa a ver la televisión. Entonces ese tipo de también de sofás también se está demandando, y esos también los hay con relás, con asiento deslizante, con un montón de mecanismos fijos, lo que se hacen cantidad de cosas. La verdad que hoy en día hay tanta variedad que lo que es importante es venir, probarlos, un poco hacerse la idea de lo que hay, y luego, bueno, pues pedir un presupuesto para por lo menos saber más o menos cuánto cuesta. Y luego ya se lo pueden pensar. Nosotros encantadísimos de enseñarles lo que haga falta. Que para eso estamos.
Y muy importante lo que dices de poderlos probar. Miriam, si te parece, recuérdanos dónde os podemos visitar para poder probar, para que nos aconsejéis, y también dónde os podemos visitar en esa página web.
Sí, estamos en Villava, en la avenida Pamplona 10, el teléfono 948-33-1967 y en molinerocozar.com.
Miriam, como siempre, un fuerte abrazo.
Gracias, un abrazo a todos.
En Muebles Molinero Cozar sabemos lo que te gusta. Por eso tenemos todo lo necesario para amueblar tu casa. Salones, dormitorios, sofás, colchones, textil hogar. Somos especialistas en mueble juvenil y mueble a medida. Muebles Molinero Cozar. Estamos en Villava, avenida de Pamplona 10. Teléfono 948-33-1967.
Las pipas de Navarra se llaman Plisplas.
¡Plisplas!
Se llaman Plisplas.
Se llaman Plisplas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
Aquam, la forma más fácil de beber agua en tu empresa. Disfruta de un servicio de distribución de agua mineral con formatos adaptados a tus necesidades. Aquam, de Ipar Vending Group, suministra el agua en botellón donde lo necesites, cuando lo necesites, con un tratamiento 100% personalizado. Infórmate en la web iparvendinggroup.com o llamando al 94-480-6171.
¿Estás pensando en mejorar el bienestar de tu hogar?
En Renoven Hogar conseguirás el confort deseado. Ven a visitarnos y conoce nuestros productos.
Cortinas, mosquiteras, toldos, cortinavidrio, pérgolas, suelo técnico, césped artificial.
Ampliando y mejorando espacios en tu vivienda con Renoven Hogar.
Te esperamos en Monasterio de la Oliva 27, donde podrás ver, tocar y probar los productos que estás buscando.
Renoven Hogar, los de siempre, como siempre.
Mercamueble te dice adiós, Pamplona. Liquidamos todo nuestro stock para decir hola a una nueva marca. Grandes descuentos en Mercamueble, te lo vas a perder. Carretera Guipúzcoa, kilómetro 4, polígono Aria, Plaza Ola.
Y en este lunes queremos conocer un nuevo relato que nos acerca Isabel San Sebastián. Se titula La Temeraria, y es que queremos seguir conociendo esta historia. Antes de nada, antes de saludarle, vamos a recordar que quien quiera puede mañana, martes 11 de junio, a las 7 de la tarde, en la sede del Club de Lectura de Diario Navarra, en la calle Zapatería 49, podrá saludar a Isabel, conocer un poquito más de este libro de La Temeraria e incluso pues nos podemos llevar el ejemplar firmado. Saludamos ya a la autora, a Isabel San Sebastián. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Oye, un placer estar con
igualmente.
Vosotros.
Ya te aviso que te va a hacer falta una chaquetita igual un poquito más, que hace frío, pero como siempre serás muy recibida en Pamplona, donde tenemos... pues.
Conozco Pamplona de ayer y a mi madre y he pasado muchas temporadas ahí, así que hace frío.
Sí. Correcto. Ya sabes que aquí, ¿cómo sabes si alguien es de Pamplona? Porque lleva una chaqueta por si refresca, así que hay que aplicar el dicho. Cuéntanos, Isabel, ¿de qué va esto de La Temeraria? ¿Por qué regresas para continuar este relato?
Yo regreso con mi cronología, con mi pretensión de novelar toda la Reconquista, me adentro en el siglo XII y descubro a una mujer absolutamente extraordinaria y fascinante, a quien yo no conocía como la inmensa mayoría de los españoles, que fue Urraca de León, la primera reina de pleno derecho que hubo en España y en Europa, y que fue reina de León y firmaba como reina de León y emperatriz de España. Así firmaba sus diplomas y sus documentos. Y reinó nada menos que 17 años enfrentándose a todo lo que se le puso por delante, desde su propio marido, que fue rey de Pamplona y de Aragón, Alfonso I, llamado el Batallador, hasta su hijo, sus propios nobles, los prejuicios de su tiempo. Y bueno, con todo eso se enfrentó, todo eso lo superó. Y reinó durante 17 años el mayor reino de la cristiandad hispana, que era el de León.
Oye, Isabel, estamos hablando de una mujer pionera y de un extraordinario valor, alguien a quien hay que conocer esta historia.
Sin duda ninguna. Yo digo que a mí me fascinó, yo no la conocía. Vamos, había oído hablar de ella, pero vagamente se la confunde con su tía, la infanta de Zamora, etcétera. No, Urraca de León fue una mujer pionera en muchos sentidos. Para empezar, porque fue la primera que reinó, pero fue una mujer empoderada en el sentido literal de la palabra. Ejerció el poder en una época en la que esto se consideraba casi impensable. Es verdad que el reino de León procedía del matriarcado Astur, que allí las mujeres podían reinar, no regía la ley sálica, a diferencia de Navarra y Aragón, donde sí regía. Pero, en fin, fue una mujer muy adelantada a su tiempo, convencida de tener exactamente los mismos derechos que un hombre, que los varones que habían reinado hasta entonces, y que los ejerció incluso en el terreno personal. Ella tuvo sus amantes, tuvo hijos con esos amantes, se comportó realmente igual que cualquier otro rey anterior a ella siendo mujer. Y claro, eso le valió un juicio absolutamente implacable por parte de los cronistas de su tiempo y de los historiadores que vinieron después. Se han escrito de ella cosas absolutamente terroríficas, pero bueno, ella no se arredró y siguió adelante y gobernó hasta su muerte. No quiero destripar cómo termina la novela que novela su vida, pero es verdaderamente una historia fascinante a la que yo he tenido que añadir muy poquita ficción, la justa para ordenar y darle un toque de emoción añadida a la novela, pero vamos, ya digo que el personaje es en sí mismo un protagonista de novela de primer nivel, sin añadirle absolutamente nada. Oye, una protagonista en este caso.
Isabel, estamos hablando de que La Temeraria es una aventura trepidante, plagada de intrigas y traiciones, de amores, pasión, coraje y lealtad. No sé si puedo aplicar todas estas palabras a la actualidad política y a las últimas elecciones, pero a la novela sí.
A la novela sí. A la actualidad, poquita. Lo de la aventura sí, porque vamos de aventura en aventura, lo que pasa es que suelen terminar mal. Bueno, las elecciones han terminado bastante bien, un poco menos a mi juicio en Pamplona, en Navarra, vamos. Pero en fin, sí, Navarra se aleja del consenso nacional, del consenso español, ya lo siento.
Digo, oye, una aventura trepidante, con intriga, con traiciones, con amores, con pasión, con coraje, con lealtad. Es decir, que vamos a abrir el libro, vamos a empezar a pasar páginas y vamos a disfrutar.
Yo creo que sí, sobre todo a engancharnos. La novela empezó ha arrancado como un tiro, va por la cuarta edición y no lleva ni dos meses en la calle todavía. Y es que es una, y como digo, es una historia fascinante en sí misma. Yo le he añadido muy poco, pero es que esta mujer hizo cosas asombrosas. Por ejemplo, superó el maltrato doméstico, denunció que su marido le pegaba, que le pegaba con la mano y con el pie, con ese nivel de precisión, lo denunció, lo dejó escrito en una carta, ¿no? Como digo, se vistió de hierro para enfrentarse a él en el campo de batalla. Siglo XII.
¡Qué maravilla!
Siglo XII, comienzos del siglo XII. Se vistió de hierro para encabezar a sus tropas en el campo de batalla. Negoció con una habilidad diplomática enorme con unos y con otros alianzas que después se deshacían. Vamos, ríete tú de los que actualmente se consideran grandes estrategas y grandes supervivientes de la política. Le podrían dar lecciones magistrales. Mujer y en el siglo XII, nada más y nada menos que Urraca de León, un personaje, como te digo, extraordinario, cuya vida debería ser, yo creo que honrada por el feminismo contemporáneo, que jamás ha hecho mención de ella. Y eso que fíjate tú qué casualidades tiene la historia. Se murió un 8 de marzo del año 1126, el Día de la Mujer, mucho antes de que fuera el Día de la Mujer, claro, pero hasta en eso fue una adelantada a su tiempo.
Oye, y además con vínculo con Navarra, como mencionabas, por lo que dices, vamos a descubrir a un personaje que nos va a hacer, oye, sentir hasta cierto orgullo, porque deduzco que conforme has ido aprendiendo, documentándote, oye, te iba encandilando este personaje.
Absolutamente. Mi idea inicial era novelar más a su hijo, a Alfonso VII, el emperador, muy, muy conocido en la historia, que hizo grandes cosas y tal. Pero es que a medida que fui leyendo la historia de su madre, hablé con mis editores y les dije, mira, me voy a centrar en la reina. Me voy a centrar en la reina y lo demás lo voy a pasar así en volanda al final, porque es que esta reina merece en sí misma una novela. Y mira, parece que acerté, porque ya te digo que va como un tiro y me está dando muchas satisfacciones. Y para empezar, me dio la enorme satisfacción de conocer a un personaje muy desconocido y que debería ser no conocido ya en España, sino en toda Europa, porque fue una mujer pionera a nivel europeo, a escala occidental.
Qué bueno. Oye, ya la última, Isabel, y te dejo libre. Entiendo que has ido descubriendo este personaje y cada vez querías más, ¿no?, por lo que vas contando.
Efectivamente, lo descubrí pues leyendo historia medieval general. Me fui a la crónica compostelana, historia compostelana, donde se habla mucho de ella, escrita a las órdenes del obispo Gelmírez, que es otro personaje que merecería una novela en sí misma, un ríete tú de Talleyrand, ¿no?, y de Maquiavelo, un tipo verdaderamente único. Y luego me fui a las crónicas anónimas de Sahagún, escritas también en su tiempo, a las de Jiménez de Rada. O sea, me fui adentrando en las crónicas medievales y me encontré con un retrato despiadado de esta mujer. Y cuanto más le daban en esas crónicas, cuanto más le insultaban, llamándola meretriz pública, engañadora, asoladora del reino, temeraria, etcétera, etcétera, más fascinación sentía yo por el personaje y más me adentraba en esas crónicas para leer información que luego yo he reinterpretado, claro, porque unos mismos hechos se pueden leer de muchas maneras, ¿no? Pero en la propia historia compostelana se relata el episodio de una agresión colectiva de índole claramente sexual que sufrió esta mujer en Compostela durante una revuelta popular y que se narran con una frialdad y poco menos que culpándola a ella de lo que le ocurrió, ¿no? Y que evidentemente yo he narrado sin alterar una coma de lo que sucedió, pero dándole una interpretación muy distinta, ¿no? A través de un personaje que se llama Munia o Muniadona, que por cierto es bisnieta de Auriola, la protagonista de mi última novela, que era una navarra, una mujer navarra, y que mira a esta reina con unos ojos muy distintos de los que la ha mirado la historia, ¿no? Más comprensivos, más amables, más llenos de comprensión y de admiración de lo que la historia hizo, que fue implacable con ella.
Pues mañana, si quieren, en Pamplona, en la sede del Club de Lectura de Diario Navarra, en la calle Zapatería 49, nos va a presentar Isabel San Sebastián, La Temeraria. Isabel, como siempre, gracias, un fuerte abrazo y un placer.
Gracias a vosotros y un gran abrazo.
Hasta luego.
Adiós, gracias.
Sigues con todo lo que te interesa en COPE. Un saludo de Alberto Sanz. Seguimos aquí en COPE. Vamos a escuchar una entrevista de Andrea Delgado con Ana Usúa, la directora de AIN, sobre los retos de la industria navarra. Andrea.
Bueno, Ana, hemos recorrido ese, vamos a decir, pasado de esos 60 años, con 60 hitos de la industria navarra, pero decimos, ¿y hoy qué, no? ¿De qué salud goza o cómo podemos definirla? ¿Qué foto podemos hacer de esa industria navarra hoy?
Pues la industria navarra hoy sigue teniendo una foto, yo creo que muy, muy saludable. Tenemos un sector industrial con un altísimo peso en la economía, está en torno al 30%, cuando para tener una referencia, Europa en 2014 pues se puso como objetivo 2020, que decía para 2020 a ver si tenemos un 20% de industria. Es el dato que tiene aproximadamente Alemania. Si miramos a nivel estatal, España tiene un 14, un 13, un 14, depende del peso que tenga el turismo. Entonces, tenemos una industria muy fuerte, con un peso muy importante en su economía. Eso hace que tengamos una economía muy estable. La industria tiene un nivel retributivo muy saludable, tiene más estabilidad de empleo, goza de una salud o una estabilidad a las economías, pues que yo creo que Navarra tiene ese reflejo. Decía también que está muy diversificada porque existe la gran automoción, ha existido, uh-huh. Está recogida también en la exposición desde el principio de los años 60 con sus distintas evoluciones, pero no hemos mencionado todavía el sector eólico con todo su desarrollo que ha tenido en los últimos 30 años, la fortaleza y la transformación del sector agroalimentario, el sector salud también incipiente, o sea que está diversificada y tiene una base, entendemos que muy sólida. Pero, bueno, de la autocomplacencia tampoco nos podemos quedar y se puede vivir pensando en ella. La industria mundial está en transformación. Vemos que hay unos pesos geopolíticos, ¿no?, con Estados Unidos y China que dejan a Europa en una posición probablemente más débil por las grandes apuestas y las grandes transformaciones que están haciendo los dos grandes núcleos, pero eso no quiere decir que no tengamos un lugar. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues seguir transformando. Hemos visto en la historia, en los últimos 60 años, cómo ha evolucionado. Hay que seguir transformándose y en eso está la industria. Ahora tenemos un gran reto, que es la adopción de la inteligencia artificial, lo que está pasando en los últimos años, ¿no? Tiene que seguir avanzando en ese sentido porque no se puede quedar atrás en términos de competitividad. Ese es un gran vector. El otro gran vector, la sostenibilidad, y con un gran foco en la energía, que es un, vamos a decir, es un reto europeo otra vez, ¿no? No solamente de equilibrio medioambiental, pero también de sostenibilidad. Uh-huh. Y el reto, aunque me dejo para el final, creemos que es el más importante, es el reto del talento. Tenemos un gran reto otra vez, insisto, a nivel mundial, pero en Navarra con ese peso industrial, el reto de despertar el talento técnico, las vocaciones técnicas. Somos una comunidad industrial, necesitamos vocaciones técnicas y tecnológicas. Tenemos tres grandes universidades que trabajan muy bien el desarrollo de ese talento, pero tenemos que ser capaces de retenerlo. No nos importa que vaya fuera y no nos importa que se siga formando, pero necesitamos que el talento retorne o necesitamos atraer nuevo talento con estos perfiles. No hablo solamente de universidades, sino también de las formaciones profesionales, que tenemos unos centros también maravillosos, pero necesitamos, sin talento, sin personas, todo lo demás no tiene mucho sentido.
De hecho, hace poco salía un estudio, ¿no?, del Gobierno de Navarra que decía, ¿no?, cuáles son los empleos o los perfiles que más va a necesitar Navarra y todos efectivamente apuntaban a lo que tú decías, ¿no? Apuntaban a la industria, a las industrias que a las que tú te has referido, las renovables, la automoción, el agroalimentario y el sanitario. ¿En qué Navarra tiene que mejorar ahí? Porque sí que es algo que todo el mundo está detectando, ¿no? El hecho de que ese talento o se nos va o no conseguimos traerlo.
Pues como decía, esto es un reto mundial otra vez y entonces hay que ser atractivo para atraerlo y para retenerlo. Los dos temas. Hombre, somos una comunidad pequeña, eso es cierto, y estamos viendo cómo los grandes polos, las grandes ciudades o los grandes polos en cada uno de los ámbitos atraen el talento. Pues necesitamos trabajar de manera diferencial, necesitamos facilitar los accesos a esta comunidad, que esté mejor comunicada, necesitamos facilitar facilitar el que vengan. No, nosotros creemos que no vale con decir aquí hay una altísima calidad de vida y todos los que vivimos aquí la disfrutamos, pero no es suficiente para el talento. El talento busca talento, quiere estar en entornos donde tenga iguales o haya proyectos, eso es fundamental, haya proyectos que sean para que sean atractivos. No hablamos solamente de la retribución para atraer a estas nuevas generaciones, son muy comprometidos, pero tienen que vincularse mucho al proyecto. El proyecto tiene que ser atractivo, tiene que estar en un entorno donde haya talento, tenemos que ser capaces de crear esa marca Navarra atractiva para el talento, porque lo vamos a necesitar.
Y te quiero preguntar también por las empresas, ¿no? Porque aquí hemos nombrado muchísimas empresas que son las que dieron origen pues a todos estos inventos, Torres, Volkswagen, que bueno, pues al final aquí ha sido muy importante, Azcoyen, Cinfa, empresas que claro han apostado por estar en Navarra. Tienen que seguir esas empresas queriendo apostar aquí.
Fundamental, ¿no? Yo creo que ese poner la importancia de las empresas no para la economía, porque a veces mucha gente, la gente no quiere hablar de economía, ¿no? Lo mismo que no quiere hablar de política, pero es que son fundamentales para generar ese empleo que lo mencionábamos, ¿no? Que da lugar a una estabilidad social. Entonces, poner a esas empresas, reconocer a esas empresas como las creadoras, ¿no? En un espacio que ellos no quieren ser muy protagonistas, pues son las creadoras en cierta manera de ese bienestar social. Creo que es un ejercicio que tenemos que hacer todos, agradecerles lo que hacen y por supuesto cuidarles para que sigan invirtiendo, como bien has dicho, y desarrollando su futuro en Navarra.
Pues Ana, muchísimas gracias. Y bueno, pues Navarra, como bien has dicho, destaca por esa industria y bueno, pues es bueno, ¿no?, que siga destacando.
Sí, tiene que haber, no 60, pues no estaremos tú y yo, pero lo importante es que esté alguien diciéndonos cómo ha sido. Serán otras industrias, serán otros sectores, la emoción se habrá transformado, la salud absolutamente, todos habrán cambiado, habrá otros, pero lo importante es que siga habiendo, que evolucione, ¿no?, que siga evolucionando como estos últimos 60 años.
Pues muchísimas gracias.
Gracias a ti, Andrea.
A todos los que buscáis el equilibrio, lo hemos encontrado. Disfruta de lo mejor de cada mundo con la gama híbrida de Kia y su etiqueta Eco. Ahora, con condiciones especiales hasta el 24 de junio. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela, o visítanos en sakimóvil.com.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi, muchos cars.
¿Te has enterado? Este año Aglaya Creativos, después de la faja con cremallera, nos sorprenden con otra novedad.
¿En serio? ¿Qué han creado ahora?
Se llama Fiesta Experience. Te permite vivir los Sanfermines desde cualquier lugar y en cualquier momento. Es una experiencia sensorial, activando tus sentidos y transportándote a la fiesta.
¿Dónde puedo conseguir Fiesta Experience?
En Aglaya Creativos, acércate a la calle Mayor 10, Pamplona.
Me voy a pasar, quiero vivir esa experiencia. Y de paso me llevo la faja con cremallera.
Participa en la 10ª marcha contra el cáncer en Pamplona, el 16 de junio a las 11 de la mañana, desde la Ciudadela. Marcha no competitiva de 5 kilómetros para todos. Actividades desde las 11 y media. Inscríbete en rockdesport.com. Más información en el 900-100-036. ¡Te esperamos! Centro Ortopédico Piñeiro, en Navarro Villoslada 15. Somos establecimiento colaborador en prestaciones ortopédicas del Gobierno de Navarra.
Si te recetan una silla de ruedas, un andador, una faja o cualquier producto ortopédico, ven a Centro Ortopédico Piñeiro y te lo gestionamos.
Ya tenemos el calzado más cómodo de primavera para plantillas, pies complicados, diabetes.
Centro Ortopédico Piñeiro, en Navarro Villoslada 15, Pamplona, 948-246751.
Ya sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE.